Bienvenido a Inbound Marketing Podcast, un espacio que le ayudará a comprender la manera de realizar marketing para atraer y no interrumpir. Ahora con usted su anfitrión, Rodolfo Buitrago.
Bienvenidos, es un placer compartir con ustedes un nuevo episodio. Están escuchando el episodio número 10 y seguimos conversando sobre Inbound Marketing, la metodología que nos muestra el camino para atraer clientes en lugar de interrumpirlos o presionarlos. Para quienes escuchan por primera vez este podcast, quiero mencionarles que está disponible en plataformas como SoundCloud, iVoox y también está disponible en iTunes. Así que los invito a escucharlo y si lo desean pueden dejar un comentario. Es la única forma a través de la cual puedo conocer sus opiniones. También quiero recordarles que en el desarrollo de este podcast, mis invitados y yo acostumbramos a mencionar algunos enlaces o algunas referencias importantes, las cuales normalmente dejo publicadas en mi blog. Pueden ingresar a rodolfobuitrago.com y allí van a encontrar cada una de las publicaciones, así como podrán también escuchar todos los episodios anteriores. Hoy quiero hablar sobre uno de los componentes fundamentales en el inbound marketing. Se trata de las redes sociales. Desde su creación, las redes sociales han cambiado la manera como nos comunicamos con otras personas. Son un escenario al cual asistimos con relativa frecuencia con diferentes objetivos, desde seguir a una marca favorita o a un personaje que sea importante en nuestra actividad, o simplemente ingresamos a divertirnos con imágenes o con situaciones que comparten frecuentemente nuestros amigos. El dejar una huella digital a través de nuestras acciones le ha permitido a estas redes sociales utilizar nuestra información y nuestro comportamiento para desarrollar un esquema publicitario sin precedentes. Ahora en las redes sociales podemos encontrar a personas que pertenecen a un grupo especial que puede estar interesado en una oferta. Diría que nunca antes fue tan fácil segmentar un público o llegar de manera puntual a un grupo de personas con intereses comunes. Sobre las redes sociales se ha mencionado muchas cosas. Sin embargo, hoy son un canal de comunicación que ninguna empresa debería dejar de lado. Para comprender un poco más acerca de la manera como las personas y las empresas utilizan las redes sociales, he invitado a Adrián Peláez, más conocido como Paisa7 en Twitter. Adrián es un estratega digital de gran trayectoria y reconocimiento en toda Latinoamérica. Ha sido asesor de universidades, entidades gubernamentales y empresas del sector privado en el desarrollo, la construcción y el impulso de negocios apalancados en lo digital. Hace parte de un gran número de iniciativas digitales en las que puedo mencionar Social Media Week en Miami. Es embajador de Evernote para Latinoamérica y recientemente impulsa un colectivo en innovación y tecnología a través de Hispanic Lab. Pues bien, los invito a escuchar a Adrián Peláez conversando sobre redes sociales. Espero lo disfruten. Bueno, Adrián, para comenzar quiero agradecerte por compartir conmigo y con las personas que siguen o escuchan mi podcast algunos minutos, obviamente, de tu tiempo. Les cuento y a manera anecdótica que la primera vez que escuché acerca de Adrián Peláez fue, si mal no recuerdo, en el año 2010-2011. Yo creo que comenzaba más o menos a entrar en contacto con este tema de las redes sociales, digamos de un modo como más dedicado, más constante, ya que pues en el 2008 y 2009, cuando todo esto se vino al aire, ya había pues creado mis perfiles en Twitter, había creado perfil en Facebook, pero bueno, no lo hacía de manera muy, muy frecuente. Y desde ese entonces ya veía Veía cómo se escuchaba un tal Paisa 7 allí desarrollando como una actividad no muy esporádica, me refiero a muy constante. Entonces, básicamente desde ese entonces escucho a Adrián en este tema de redes sociales y sé obviamente, Adrián, que eres un testigo de los cambios y de la evolución que ha tenido todo este entorno digital en los años recientes. Por otra parte, Adrián, yo sé que en Latinoamérica eres un referente en la creación de conexiones, básicamente. Siempre te he escuchado, pues, en muchas intervenciones que te has autodenominado como un conector de personas y un catalizador, un canalizador de voluntades. Curiosamente te escuchaba decir eso. Y eso, pues, creo yo que te da la autoridad para hacer un análisis del panorama que ha venido presentándose a nivel de redes sociales en Latinoamérica, si lo quisiéramos como regionalizar. Entonces, pues, no sé, Adrián, ¿qué nos puedes, a manera de resumen, contar sobre esa evolución de la cual has sido testigo?
No, gracias, Rodolfo. Esta presentación no es más que un espejo de lo que tú también has sido, porque yo también te he escuchado, te he visto, y para mí era una de las personas más serias y metódicas y que se toma con juicio todo esto. Te respeto y te felicito y te animo a que sigas adelante.
Gracias.
Rodolfo, yo creo que pues nosotros ya con un poquito más de experiencias, más, dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, uh-huh. Como más viejo que muchos otros, hemos vivido un poco más todo este proceso tecnológico en la que seguramente nos tocó abrir cuentas de correo cuando nadie sabía que era un correo electrónico, uh-huh. o estar en una red interconectada entre una empresa por networking, pero networking no de ir a hacer relaciones públicas ni estar en una red social, sino sí. En sistemas interconectados donde ni siquiera existía el correo electrónico, sino un correo interno que era con un nombre y un apellido, no existía el arroba.
Como un indicador para las dentro de una intranet. Recuerdo,
especies de intranet, claro. Esa fue la primera interconexión de uno mandarse un mensajito de computadora a computadora. Eso ya era wow.
Sí.
Bueno, de aquel tiempo soy yo. Obviamente era un muchacho recién llegado a alguna oficina, estudiando apenas primero o segundo año de la universidad, con la tecnología. Entonces sí soy muy... No es la parte lúdica. La parte interesante, por la que nos sentíamos como culpables, que era chatear en internet, que salió muy temprano, que después, y para hacer la historia larga, muy corta, cuando llegaron las redes sociales, ya éramos como tiburones en un estanque, ¿no?
Correcto.
Sociabilizar era fácil, saber que llamar la atención del otro era lo que más le gustaba a la gente, hacer preguntas, provocar, causar reacciones, y fue así como que en un momentico ya tenía 1,000 seguidores en Twitter, cuando tener 1,000 seguidores era que te siguiera toda la comunidad de Twitter desde ese momento.
Ajá.
Y después ya fue un crecimiento exponencial. Hoy por hoy es muy difícil crecer porque hay tanta gente, hay tanta bulla y hay tantos como uno que ya no es, ya las novedades van caducando. Y lo que digo es que las cosas han cambiado mucho, de que me sorprenden cada vez más. Creo que los lenguajes están cambiando. Para muestra un botón, las redes sociales, uno cree que ya está todo dicho. Y en Snapchat, por ejemplo, que es la que usan los jóvenes de una manera muy interesante, donde no les importa guardar lo que hacen, lo que producen, sino el tiempo es real, en vivo, y lo que fue. Cómo cuentan sus historias y animan a su audiencia, y los he saludando a mis seguidores de Colombia, a mis seguidores de Venezuela, a mis seguidores de Ecuador, a mis seguidores, ya como que si fueran unas estrellas de reality shows.
Sí.
Y al final es como que si todos fuéramos eso. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque tú como marketero, como consultor, como estratega, como profesor, como impulsador de todos estos temas, buscar la manera de decir esto, cómo puede ayudar a una empresa, cómo puede ayudar a un profesional, cómo puede ayudar a alguien o cómo puede ayudar a cualquier cosa. Y yo lo que digo es que, y lo he sufrido en carne propia, cuando nos convertimos en animadores de audiencias, en el payaso de la feria o del circo, cuando invertimos horas, tiempo extra o procrastinación en algo que de repente no tiene un modelo de negocios claro o no construye de una manera definitiva y clara para lo que yo soy o hago, estoy irremediablemente perdiendo el tiempo. Entonces, sí y no, pros y contras, tiene toda esta evolución de lo digital y de la comunicación desde el punto de vista personal, profesional y empresarial, y que hay que saber usar la misma energía, seguir disfrutándolo, pero decir, oye, que esto construya, que esto sirva para algo, que esto puedas tenerlo como un activo a la larga.
Y ese es, Adrián, casi una de las constantes, pienso yo, y tú me corriges, cuando las empresas se ven abocadas a entrar a utilizar estos nuevos canales o a sumar, digamos, a su esquema comunicacional una herramienta más o un canal más, como puede ser, qué sé yo, una página en Facebook, por ejemplo, esa premura, digamos, de estar allí por X o Y razón, porque mi competidor ya lo hace, porque es la moda, porque pronto me han dicho que mis clientes se encuentran o mis posibles clientes se encuentran allí, pero eso que tú mencionas se omite, es decir, nadie llega con una visión muy clara, con un objetivo muy claro de su papel o de su rol en el marco de esa comunicación que quiere desarrollar. Y yo creo que ha sido casi la cascarita de entrada para todas las empresas que incursionan como tal en las redes sociales. ¿Tú crees, Adrián, que todas, digamos, las empresas deberían estar en redes sociales, o finalmente uno con tanta aparición a diario, bueno, lo mencionabas ahora, de Snapchat, y uno dice, bueno, los jóvenes están allí, y si los millennials son los potenciales compradores del mañana, y me refiero a muy corto tiempo, entonces también deberíamos estar allí? ¿Consideras que esa es una opción, digamos, o una etapa obligada para toda organización hoy en día?
Mira, pues partamos con ideas iniciales que se me vienen a la cabeza, y una es que si tienes el dinero para que alguien te lo haga y tú no sabes nada de eso, pues hágalo, porque nada te va a costar. Hay empresas que tienen la necesidad pero no tienen el dinero y les cuesta mucho esfuerzo. Dinero para el que pueda hacerlo, chévere, muy bien, perfecto, qué bueno que pueda pagar que un profesional se lo haga, sería lo ideal, porque a veces no lo van a hacer bien desde casa, o no invierten lo suficiente, o no saben cómo hacerlo. Qué bueno que puedan instrumentarse de un cambio y de un profesional que los asesore, por ejemplo, en tu caso, que eres un profesional en esto. Si eres una pequeña empresa, un small business, una pymes, y que tienes la capacidad de tener un entrenamiento, una capacitación para manejarlas por ti mismo, ojo, siempre también de la mano de un profesional que te ayude y te enseñe, háganlo, porque el primer interés es que ustedes tengan el tiempo y la dedicación para hacerlo. Si no tienen ni el dinero, pero tampoco tienen el interés, yo creo que no hay que preocuparse mucho, porque ni lo puedes hacer porque no tienes con qué pagarlo, ni lo vas a hacer porque apenas lo abras lo vas a descuidar. Yo creo que todo viene a su tiempo, hasta que sea parte de esa cultura digital que todos necesitamos. Se habla mucho de los cambios del siglo XXI y qué se necesitan de cara a los nuevos consumidores, que son los millennials y que son ya profesionales que interactúan de manera 100% con internet y con plataformas digitales. Es que si no estamos preparados, si no estamos listos para ellos, vamos a vivir una burbuja donde vamos a estar en un comercio tradicional que hay público, ojo, y quizás más público al que creamos, que también pongo en el espejo a todos los colegas estrategas digitales, enamorados del social media, enamorados del marketing digital, del inbound marketing, de todo, en que existe un mundo más allá, una realidad tangible donde pues hay una combinación de ambos sectores. Hay un gran mercado de gente que le tiene pavor, miedo y no sabe cómo, no sabe qué es un profile, no sabe cómo hacer un cambio, no sabe para qué, por qué, cómo. No tiene idea de nada de computadoras o nada de una plataforma interna. O sea, apenas puede interactuar con el teléfono. Hay muchos más campos que creemos. Y yo creo que está en esa etapa inicial de acercarnos a pequeñas empresas, de emprendedores, de startups y negocios que necesitan mucho apoyo. Las franquicias, por ejemplo, que uno cree que tienen todo el apoyo de sus corporaciones, es mentira. Ellos tienen que manejar mucho de su comunicación, tienen que manejar mucho de su marketing, de su printing, porque el printing también va muy ligado a eso. Aunque uno no lo crea, el imprimir un banner, un flyer, una tarjeta de presentación, un brochure, un tríptico. Lo he visto porque estoy en Estados Unidos y aquí el papel tiene más preponderancia del que creíamos, ¿no? Sí. Esa utopía del paperless, del no usar papel, eso es mentira. O sea, todavía
se
falta
sigue
mucho.
Sigue usando, claro.
Sería lo ideal. Sería lo ideal. Entonces el multicanal es vigente. El entrar la gente en un lenguaje sencillo es necesario. Y así. O sea, por ahí.
¿Alguna vez, Adrián, te escuché decir que antes que nada una red social se trata de personas y no de herramientas? Es algo que siempre te he escuchado con frecuencia. Y lo traigo a colación ahora que recuerdo que precisamente tú eres embajador de Hootsuite en Latinoamérica. Entonces, me preguntaba, bueno, ¿qué tan necesarias son las herramientas? Que muchas veces es la primera aproximación con la cual, digamos, una empresa vende sus servicios o le traslada a las compañías esa necesidad de estar en las redes sociales. Me voy al hecho de fijarse más en la herramienta que les va a ayudar a gestionar esos perfiles o esa presencia social, que no en la estrategia como tal de comunicación. ¿Tú consideras que de pronto sí, en un cierto momento, las herramientas tipo Hootsuite y muchas otras ayudan o entregan de verdad un valor agregado a estas empresas, a estas organizaciones que quieren desarrollar su comunicación?
Sí, mira, pues yo fui de la primera camada de embajadores que se llamaban diplomats, ahora creo que sí se llaman embajadores de Hootsuite.
Sí.
Ya pues fui de los pioneros, pero ya me dejé de eso. Luego me fui con Evernote y ese sí fui embajador para medios digitales, me fui muy bien con ellos, aunque no era una plataforma de red social, se manejan muy bien en redes sociales desde San Francisco. Y es una herramienta muy útil para quien la sabe sacar provecho. A ver, todas las plataformas obviamente son corporaciones y negocios per se. Son corporaciones que quieren tener una ganancia y aglutinan. Yo soy muy partidario de las aplicaciones nativas, las puras. O sea, a mí me gusta manejar Twitter desde Twitter, me gusta manejar Facebook desde Facebook, siempre. Solo manejaba, llegué a manejar Twitter en su inicio desde el primer TweetDeck, que era una maravilla todo lo que se podía hacer.
El de escritorio.
De en escritorio, de hecho, correcto. Yo no concebía Twitter de otra manera que no fuera desde escritorio. Creo que ellos hicieron el cambio y sacrificaron un poquito la herramienta para acostumbrar a la gente a manejar como aplicativo, porque al final, desde cuando uno hace estudios SEO, SEO o SEM o de Google, se da cuenta que, o de Google Analytics como tal, el 90% de los usuarios, o sea, es una locura, ya está usando solo teléfonos inteligentes, ya no está usando computadora de escritorio. Correcto. Ya creo que la computadora es algo obsoleto para muchos, porque no antes de comprar una computadora se compran el smartphone y ahí suplen sus necesidades de internet, de correo electrónico y de diversión.
Correcto.
Y por último se van a escritorios más viejos desde sus oficinas, que no tienen muchas veces los programas, ni las capacidades, ni las permisos para navegar en internet, porque les cortan YouTube, le cortan esto, le cortan el otro. Hay muchas cosas que ocurren en las oficinas. Está bien, por seguridad. Pasa igual acá en Estados Unidos. Entonces, la gente se acostumbró a estar en su celular y las herramientas multiplataforma han tenido que adaptarse a esto. Y yo creo que la aplicación es la nueva web. todavía falta mucho para esto, pero yo creo que tarde o temprano vamos a hablar de cuál es tu aplicación y cómo compites tú desde tu aplicación. Y obviamente es un mercado ya de grandes, ya es un mercado de hacer la diferencia, ya es un mercado de talento. Poco a poco iremos hacia eso. Y cómo todo se reinterpreta. Entonces, estas plataformas, pues sí estimulan, sí ayudan, sí buscan la manera en que se haga fácil. Por ejemplo, para las publicaciones. Uh-huh. Para, por ejemplo, Adobe, o Adobe, como se conoce en español, sí. Ellos tienen cualquier cantidad de aplicaciones de apps extras para publicar en redes sociales, para tener unas medidas. Pero es que uno cree que, siendo ellos tan grandes, son los únicos, cuando hay decenas, cientos, no sé si miles, de aplicaciones nuevas luchando y trayendo cosas nuevas. Pasa mucho también que las startups, había una que se llamaba Try Spruce. Try Spruce era una aplicación que usted carga la foto, le pone el mensaje y se publica automáticamente en Twitter. Uh-huh. Con un mensaje. Pero entonces resulta que en estos días me fui a meter Try Spruce y la página estaba caída. Sí. Entonces uno dice, hasta aquí llegó esta aplicación, hasta aquí llegó esta web, hasta aquí llegó esta plataforma, la compró tal, la compró el otro. Y los grandes también luchan y los pequeños, que aunque talentosos son, no lo logran porque no tienen financiamiento, no tienen modelo de negocios.
No alcanzan, pienso yo, Adriana, a generar tracción. O sea, son iniciativas que pudo tener un instante o pudieron tener un momento en el cual, qué sé yo, alcanzaron un número relativo de usuarios, pero que, como dices, no son la gran cosa y estas iniciativas pueden finalmente quedar en el olvido.
Sí, y van quedando definitivamente. Uh-huh. Por eso que me gustan las aplicaciones nativas. Siento que cada vez están... más acorde a lo que se necesita. Yo me acuerdo que para lo que llamaban el retweet, no es, la gente no lo crea, uno tiene que dar RT, poner la palabra RT, o sea, copiar. Ajá. Y dar RT y poner el nombre adelante y, o sea, se nos va olvidando lo que, claro, hemos venido evolucionando, se nos va olvidando.
Y entre otras cosas que le añade ese toque personal, porque esa es precisamente una de las quejas más frecuentes cuando se manejan en, digamos, este tipo de entornos, y es esa pérdida de la sensibilidad o de la humanidad en la misma comunicación por tratar como tal de llenar una cuota o de cumplir una cuota de publicaciones. ¿Qué piensas, por ejemplo, y qué opinión tienes sobre los famosos paquetes que encontramos cada vez como más frecuentes, con recetas a la medida, basadas, por ejemplo, en un número o en una frecuencia de publicación? ¿Cómo crees que eso encaja con las empresas que hoy en día abordan las redes sociales?
Mira, yo pienso que siempre, a ver, eso siempre es muy delicado porque hay gente que lo está haciendo bien. Y hay gente que ofrece una alta calidad por un muy buen precio. Cuando también pasa, y he estado dentro de organizaciones así, y he estado en proyectos donde he visto eso, donde se cobra de manera exagerada un sobreprecio y lo que se invierte en talento y en calidad y en dedicación y en profesionalismo es muy poco. Y todo se distribuye en una burocracia interna. Eso pasa mucho en las agencias digitales desde hace muchos años. Y buscan es optimizar la ganancia, el margen de ganancia, y no la experiencia. Cuando hay gente preocupada por dar lo mejor de sí, de primera mano, de moldear un buen producto, un buen trabajo en imágenes, un buen trabajo en copy, un buen trabajo en creación de comunidad, un buen trabajo en interacción, y una visión estratégica, por un precio justo para ganarse el cliente, para que crezca con él. Pero es que hay de todo. Yo recomiendo es saber buscar y pedir muchas opiniones y casi que si eres el que se involucra dentro de la organización que está contratando y comprando esto, que aprendas también. Uh-huh. Y cuando el cliente sabe, exige. Por eso es que yo, casi que cuando a mí me piden esto, yo no ando por ahí ofreciendo, yo manejo redes sociales, no, yo te digo, yo te enseño a manejar las redes sociales.
Claro.
No, que yo no, no, porque es que después es como que sacarte el dinero del bolsillo y tú no lo vas a valorar. Quiero enseñártelo y tú saber que esto es un trabajo muy duro y muy difícil.
Y ahí, Adrián, creo que, y no sé qué nos puedas compartir, en tu experiencia, el tipo de organizaciones que has encontrado, tiene o ha pasado, digamos, por esta misma, estos mismos fenómenos de pronto no saber exactamente cómo traducir esas acciones que se desarrollan, por ejemplo, por un equipo de social media o por un community manager, no lograr traducirlas efectivamente en retorno sobre la inversión. Y que a la larga es lo que todo directivo, y creo que lo has vivido, todo directivo quiere. Todos quieren ver, bueno, yo invierto $10, $100, eso ¿en qué se traduce una vez que pasa el tiempo? Y muchas veces todas las, digamos, los trabajos y las iniciativas a nivel de marketing en redes sociales quedan en ese cuello de botella. Más
Así
allá
es.
de un like, más allá de un share, no hay forma como de cuantificar o de materializar todo ese esfuerzo del que mencionas y que obviamente, como lo dices, requiere de mucho análisis, requiere de trabajo cuando se hace, obviamente, de manera consciente. Pero creo que sí, es una situación y no sé cómo lo hayas palpado a nivel
Mira,
de directivos.
desde hace mucho tiempo se está hablando de esto. Claro, el tema de los directivos siempre ha sido complejo porque depende del tamaño de la empresa, identificar quién toma las decisiones y cómo entusiasmas a ese que toma las decisiones. Hay gente que tiene la suerte de entusiasmar al dueño del circo, como dicen, al que toma las decisiones. Y las inversiones son importantes y hay cambios estructurales significativos. Y que también esa persona que fue entusiasmada tenga la suerte de que sea un profesional quien lo haya encaminado bien. Y un profesional es aquel que sea capaz de entender ambos mundos, el de la comunicación y el del social media, con el mundo del marketing tangible, el parametrizable, el de la inversión, el que voy a invertir esta publicidad y espero estos resultados o estimo y aspiro a estos resultados. Es decir, quiero llegar a esta audiencia porque así me lo dicen los indicadores o la pauta y quiero tomar decisiones en tiempo real, qué anuncios o qué campañas me están funcionando o no. Quiero que a su vez que toda esta gente que estoy trasladando con esta campaña me haga clic o me haga me gusta o lo comparta o se vaya a una página donde deje sus contactos o donde muestre su interés, o donde haga clic en un botón de compra. Al final es eso. ¿Cómo traducimos esto en compras? Porque ahora vemos a muchos pequeños marqueteros que les da miedo convencer o no saben cómo convencer al cliente a que invierta en medios. Es decir, en dineros para Google, en dineros para Facebook, o en dineros para display, o en dineros para un muy buen diseño gráfico original y no un post, una publicación de un artículo en una revista famosa. Yo lo que
Correcto.
quiero, ni tampoco le hace las recomendaciones necesarias para que haya un escenario de persuasión, una landing page, una página donde haya una hoja de contacto, donde se concrete este lead, eso no está pasando de manera recurrente, entonces todo es como que muy, a
Muy
ver,
informal.
muy informal o muy estético, muy de apariencia.
¿Y tú crees,
Y ahí.
Adrián, que adicionalmente al tema digital se le, digamos, se le exige y se le juzga con una mayor severidad que si lo comparamos con otros medios tradicionales? Porque esa percepción yo la tengo, de que
Y
pronto
de
la gente
paso es el que
dice,
me.
claro, en internet, a internet le exigimos todo, internet me tiene digamos, la excusa de que todo es medible y que en un momento pudo haber sido más económico que versus otra alternativa, entonces le cargamos todo el peso, pues, o la mayor tasa de conversión se la atribuimos al tema digital, y caso que no, pues, sucede, por ejemplo, a nivel de televisión o de radio.
Es así, y la diferencia en dinero de inversión es abismal.
Abismal.
Claro, pasa mucho en nuestros países, pero uno ve acá proyectos gigantescos donde definitivamente creen en digital, pero son proyectos multimillonarios donde la publicidad va en serio, o sea, son palabras mayores. Y social media, palabras mayores porque tienen un equipo creativo en tiempo real reaccionando a lo que está pasando, o cazando las tendencias, o para lo que es cada red social, para eventos. Nos podrán decir, no, Facebook es quien manda, no, Instagram es lo que manda, no, Snapchat. Pero ¿qué pasa cuando hay un evento de, bien sea un reinado de belleza, un partido de fútbol, una ceremonia, una entrega de premios? Todo el mundo está hablando es por Twitter en tiempo real y quiere saberlo. O las noticias, o pasó algo, un atentado, Twitter es campeón en ese sentido.
Claro.
Y Facebook es más como, oye, ¿qué opinan de esto? Como más un debate un poco más calmado y sosegado. Son cosas muy diferentes. Snapchat, ahí donde uno lo ve, también pasan cosas muy, muy, muy interesantes. No sé, la publicidad allí es, lo que es en Snapchat y en Instagram, la publicidad para las empresas es un poco más complejo porque o tendrían que invertir en experiencia o en influenciadores, influencers, personas que puedan contar historias con sus comunidades, o pues hablar con la franquicia directamente y hacer inversiones determinadas. El tema de los influencers, que todos podemos ser influencers, pero ya hay algunos que se están despegando de manera significativa de otros. Entonces vemos influencers de 2, 3 millones de usuarios, de seguidores. Que son verdaderos recreadores, que hacen feliz a la gente, pero que las marcas le hacen fila para que hablen de su producto. Y hemos llegado a eso. Eso puede ayudar. Marketing
Interesante.
de influencer.
¿Tú crees, Adrián, que entonces, bajo esta premisa y todo lo que hemos comentado, una empresa que quiera hoy en día comenzar actividades de una manera seria, responsable y entendiendo obviamente que los canales digitales le van a complementar todo el esquema de comunicación y de mercadeo que pueda ya tener planteado a nivel offline? ¿Cuáles serían, digamos, Adrián, tres puntos que tú le recomendarías a esa empresa para no caer o no cometer los errores que todos hemos cometido y que seguramente muchas empresas también han replicado? ¿Qué le podrías aconsejar?
Mira, a ver, es que es complejo. Yo te voy a poner un panorama general. Yo siento que hoy por hoy debemos tomar todo esto todavía con calma, a pesar de que hayan pasado 6 años, 7 años de la. Ya nos creamos viejos digitales, ¿no?
Claro que sí.
Cuando creemos que ya todo ha pasado, que todo ha evolucionado. Pero resulta que todavía podemos llamar la atención de quienes están llegando. Hay más gente que no estaba de la que creíamos que al principio estaban. Me acuerdo que en el 2011 la moda era decir el cambio que está revolucionando y que va a cambiar y que hay que estar y que si no estás, estás perdiendo. Y es muy relativo. Yo siento que todavía la competencia ha hecho que seamos capaces, esto se lo digo al profesional que presta asesoría o al profesional que está como cliente y quiere hacer un cambio importante dentro de su empresa, o al estudiante, o al community manager nuevo, o sea, desde cualquier arista, o al, no sé, del sector público, académico y privado, por donde quiera que lo veamos, es ser capaces de entender que todavía estamos aprendiendo de esto. Los jóvenes ya no están viendo, por ejemplo, televisión, o sea, los nuevos medios están deberían estar muy, 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 muy preocupados y están prestando su atención a donde todavía la publicidad está en pañales. Nos hicieron creer que podríamos tener una manera de publicitarnos sin la necesidad de los grandes ni grandes inversión. Entonces resulta que tenemos una fanpage con 3.000 personas, pero no es fácil llamar la atención de esas 3.000 personas, porque no nos ven o porque hay que pagar para que te vean.
Correcto.
Y hay que pagar un poquito más para que te vean más allá. Entonces, bueno, vamos a ponernos serios, hay que hacer las cosas bien y entender que todo juega una dinámica de la que, por ejemplo, tú eres un muy buen profesor, un muy buen consultor.
Interesante eso que mencionas, Adrián, en el sentido de abandonar un poquito ese afán de la cantidad y enfocarse muy bien en el tema de calidad, ¿no? Al comienzo uno escuchaba mucho ese afán de las empresas, de las organizaciones y los negocios. Bueno, pero es que mi compañero, mi colega, mi competidor ya tiene 10.000 fans o ya tiene miles de seguidores y yo no tengo sino 100. ¿Qué voy a hacer? Es decir, todo era muy basado, todo se analizaba mucho en términos de cantidad y de verdad si hay algo que yo pueda, digamos, destacar en esta evolución que han tenido las redes sociales, es precisamente eso, ¿no? Que en ocasiones se trata más de nicho, se trata más de algo de lo que decías en una oportunidad y es cómo logro estimular a esas personas para que hagan clic y reaccionen frente a lo que les estoy comunicando. Tú decías algo interesantísimo y siempre lo recuerdo y es, tener audiencia no es lo mismo que construir una red. Y mencionabas
Así
mucho el hecho de las personas que muchas veces se dedicaban a repetir y a comunicar y a comunicar, pero jamás estaban dispuestos a escuchar o jamás estaban en disposición de utilizar un canal digital para saber qué dicen y cuál era ese feedback de ese público. Entonces estemos con 10.000 seguidores, pero de mi parte no soy capaz de seguir a nadie. Ese
yo.
tema me parece interesante.
Yo, bueno, lo dijo Solano alguna vez en una palabra que no lo dijo con mala intención. Creo que se la criticarían mucho más hoy, que sería que hay cuentas autistas. O sea, es una palabra polémica, pero es el común de pensar que yo no escucho a los demás, yo escribo y vean ustedes a mí. ¿No?
Exactamente, sí.
Usó esa palabra y se acercaba un poquito a más o menos entender que son gente que son egoístas, no hablan de crear comunidad. Para muestra un botón, otra de las nuevas plataformas que me gustan mucho, que es Periscope, por ejemplo, uno ve a gente que tienen 100 seguidores, ¿verdad? Pero de repente tienen una audiencia de 600 personas.
Sí.
¿Qué hace que 600 personas se conecten sin necesidad de que la sigan? Bueno, porque quizás esta es una persona atractiva, carismática, y atractiva no necesariamente en voluptuosidades ni estéticamente. Una persona con carisma, con una narrativa y una capacidad de contar historias y de animar a su audiencia, que se le van sumando de manera espontánea y son gente que crecen. Conozco gente que tiene 10.000, 20.000 seguidores en Periscope y en Twitter tienen 100 seguidores. Y en las demás redes sociales no son nadie. Entonces, ¿qué significa? Que nos podemos sorprender cada vez más con las redes. Entonces, yo conozco a tuiteros que son muy famosos, pero no le pongo una cámara enfrente porque no saben hablar.
Sí.
O no son capaces de salirse muchas veces del personaje. Hay gente talentosa escribiendo en Twitter, que son los poetuiteros o sex tuiteros, o sea, como quieras, y son personas que les va muy bien siguiendo una parodia o un personaje o un estilo muy marcado, muy definido. Es tan relativo todo. O YouTube, los youtubers, que no es porque estén de moda o por la polémica que ha ocurrido en diferentes
Sí.
países, por los jóvenes, porque tienen miles de seguidores como si fueran estrellas de rock. Ni tampoco tienes que ser un muchacho para ser youtuber. Yo soy ya también una persona adulto, padre de familia, que soy youtuber. Todos podemos ser youtubers. El detalle es que seamos populares o no. que sepamos el código del lenguaje para ser populares. Sin embargo, yo he aprendido algunas cositas de los jóvenes. Y no obstante, también fui youtuber desde el 2009, más o menos. Tengo videitos por ahí guardados, ocultos, secretos en YouTube.
es la eterna dinámica del ensayo y el error, y finalmente uno comienza a ver que definitivamente este tipo de escenarios no hacen más que reforzar ese deseo que tanto profesionales como empresas tienen, y es de figurar, de lograr efectividad en la transmisión de ese mensaje, ¿no? Interesantes puntos, Adrián. Es de verdad que nos podríamos quedar aquí mucho tiempo conversando sobre lo que ha sido esta evolución y sobre precisamente esos errores, esas anécdotas que a veces uno observa en el desarrollo mismo de las marcas a través de las redes sociales. Pero bueno, Adrián, haciendo a un lado el tema, ¿qué nos puedes contar acerca de Hispanic Lab? ¿Cómo ha sido esa experiencia a través de Hispanic Lab?
Hispanic Lab es como la hija de otro proyecto que quedó por allá, que se llamaba Eje Digital, uh-huh. que al final es de unir voluntades. Y te hago la invitación pública para que seas una voluntad más y un experto más que quiera compartir con su propio perfil y su propio acceso, uh-huh. ¿verdad? A una red de emprendedores o de pensadores o de ejecutadores, ¿no? De todo el tema digital desde diferentes ópticas. Personas que... A ver, yo siempre he dicho, yo hago social media sin muchas veces hablar de social media. Yo ya me quité todos esos títulos rimbombantes de mis perfiles, o al menos he tratado de la mayoría de ellos, y soy yo, una persona que conecta con las personas. Cuando me preguntan qué hago, hago esto. Ah, bueno, ahí a veces me gano hasta más la confianza de las personas y me salen más clientes así. Porque ya no se trata de hacer más bulla como el experto en mi mega recontra marketing cuántico. No, porque cada vez vamos hacia eso. Ahora es cómo yo ayudo, cómo yo simpatizo, cómo yo creo una tendencia, cómo yo busco mi propia voz.
A propósito, la serie de videos que tienes sobre emigrar, sobre el tema de la vida en la Florida, aprovecho para decirte, ¿verdad? Muy bueno, y yo creo que a eso te refieres, ¿no? Un material y un contenido muy interesante, muy apropiado para quienes tenemos obviamente la curiosidad y el deseo de en algún momento pisar ese territorio, y qué bueno de obtenerlo de primera mano de alguien como tú, que viviste y estás viviendo la experiencia. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que estás hablando, de cómo puedes desarrollar algo completamente relevante, dejando a un lado eso que dices, ¿no? El tema de social media a toda hora, no, hay más vida allí, hay más ejemplos y más enseñanzas interesantes.
Sí, el social media es eso. Para mí, a ver, es una capacidad que tú y yo estemos distanciados de una manera significativa y que podamos hacer lo que estamos haciendo. Para mí eso es inimaginable, era inimaginable hace unos años,
claro,
o hace unas décadas, pero lo interesante es que lo podemos hacer, cómo accedemos a la información de una manera tan extraordinaria. Pero siento que, pues, los que tenemos la virtud de haber entendido esto rápido, tenemos también la responsabilidad y la capacidad de hacer cosas buenas, y cómo sacar provecho de esto. No etiquetarnos en áreas o nichos, claro que nos pueden dar de vivir, perfecto, pero también cómo podemos pensar en esto y pensar para nuestra propia vida, cómo nos ven, cómo queremos que nos vean, porque los clientes casi siempre están en otras áreas y quieren ser encontrados de otra manera. No se meten en Facebook para verte a ti como el consultor. Es
Claro.
como que si yo fuera odontólogo y todos fuéramos odontólogos al mismo tiempo, fuéramos un gremio de odontólogos. Es tratar de querer sacarle los dientes a todo el mundo o a todos los mismos amigos. Imagino nos van a tener miedo. Yo creo que entonces hay que ser lo más natural posible, tener nuestros intereses, ser reconocidos como personas, con gente con gustos, con matices, con colores, y que lo demás va a venir solo y viene solo. Y pues ir a estrechar muchas manos, tener un producto muy, muy claro, muy definido, porque muchas veces no lo tenemos, y tener una solución muy escalable para la gente. Porque la gente quiere empezar tímidamente, pero de repente termina comprando más de lo que pensábamos venderle.
Sí.
Y así es.
O
Y
sea que
no puedes.
Hispanic Lab está tratando de juntar estos dos mundos, en hacer real esa conexión que en un momento dado pudo comenzar en un entorno completamente digital, pero que como bien lo mencionas, necesita de estrechar esas manos, necesita de ese contacto personal para materializarse.
Así es. Yo creo que
Perfecto.
todo lo que sea digital se puede ver de dos maneras. Hay gente que quiere forzar las ventas desde lo digital hacia lo presencial. Pero también puede ser desde lo presencial a lo digital, como desde tu negocio, si tienes un punto de venta, eres capaz de fidelizar a ese cliente que entró por la puerta y hacer que un correo electrónico ya es un acercamiento digital, un nexo digital. ¿Cómo haces para no invadirle con publicidad, sino con soluciones, con ofertas o con cosas que realmente le estés dando algo? ¿O cómo eres capaz de llevar esa comunidad a construirla a que se conviertan en clientes fieles, el mismo cliente que vuelva siempre? Y es así, desde lo presencial a lo digital y de lo digital a lo presencial.
Interesante. Pues bien, Adrián, no me resta sino agradecerte por este espacio, por estos minutos que nos has compartido y desde luego agradecerle a las personas que también nos escucharon y nos van a escuchar a través de este podcast. ¿Cuál es el canal, Adrián, por el cual, digamos, la gente te puede ubicar con mayor facilidad? No sé si Twitter o cuál sea el mecanismo.
Bueno, yo voy a ser muy feliz si me siguen en YouTube. Pueden buscar por Adrián Peláez, Paisa 7, o mi primer nombre que es Johans Adrián Peláez, Johans. De resto también en Twitter, Paisa 7, terminando en número 7. Soy un colombo venezolano, nací en Medellín, me crié en Caracas, luego viví 8 años en Bogotá, ahora vivo en Estados Unidos. Siempre estoy a la orden para colaborar y construir comunidad juntos. Estoy involucrado en distintos proyectos académicos con la Florida Global University, con el IEBS Business School en España, con otra parte de proyectos networking.café, con Carito Advocate, la abogada de Internet, con muchas cosas por allá con nuestro amigo Samuel Villegas,
En
muchas
Caracas.
cocinando, otras a fuego muy lento y otras volando en espacios cuánticos como habla él. Y así, o sea, siempre soy un colaborador eterno de las buenas causas. Conmigo cuentan para apoyar. Y bueno, todo esto tarde o temprano da muchos frutos. Y lo importante es el foco.
Claro
Entonces,
que sí. Importante, importante. No, pues Adrián, espero muy pronto y te agradezco obviamente por esta invitación a ser parte de Hispanic Lab. Espero pronto estar aprendiendo más de todos los detalles y conociendo un poquito sobre esa dinámica tan interesante que vienes desarrollando desde Miami. Y pues como te mencionaba, te agradezco por este espacio y espero obviamente no sea el último. Son grandes las enseñanzas y los aportes que en 5, 15, 20 minutos tú siempre puedes compartir y qué bueno podérselos transmitir a otras personas que, como lo mencionaba al comienzo, hasta ahora están dando sus primeros pasos, bien sea a título personal o a través de una empresa en todo este mundo digital y todo este mundo de las redes sociales. Pues bien, Adrián, te extiendo un gran saludo y los mejores deseos en tus actividades.
Muchísimas gracias.
Ok, que estés muy bien.